Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Saludando ya a todos los oyentes de toda la provincia de Huesca también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Decía que este fin de semana nos ha dejado el empate del Bada Huesca, la victoria muy meritoria y con mucho honor del ya descendido a Le Plata Levitec en Melilla, y el 0-0 del Huesca en Tenerife, una jornada, un partido que no pasará a la historia en cuanto a su diversión, un partido realmente plano, pero el que tenía que poner el picante, sin lugar a dudas, era el Tenerife, que para eso está en puestos de ascenso, de playoff, de ascenso a Primera División. El Huesca apeló a lo que anunció Chisco en la previa, que iba a ser un equipo con honor, que iba a dignificar, y lo ha hecho, lo hizo, vaya, el pasado viernes, la camiseta del Huesca, y ante una situación clasificatoria completamente irrelevante, a 11 puntos del playoff, quedando 15 en juego, lo mismo da, quedaba lo mismo antes que después del partido en Tenerife, la situación era la que era, pues vimos lo que ha caracterizado al Huesca en el último tramo del campeonato, un equipo atrás seguro, solvente, de lo más solvente de la categoría atrás, ahí están las cifras, y que arriba no tiene gol. Arriba no hace ni cosquillas, nada. Arriba es muy difícil. Arriba es la gran carencia del proyecto de la actual temporada. Cuando acabe, que está a punto de acabar, si echamos la vista atrás de todas las cosas que han pasado desde aquella primera victoria del Huesca frente al Eibar, estábamos en fiestas no laurentinas. Estábamos en pleno mes de agosto, con un calor tremendo. Echamos la vista atrás, el paso de Ambriz, el paso de Sisco, los fichajes de Gaich, de Pita, el mercado invernal. Bueno, pues a mí me va a quedar un regusto amargo de que este año, en cuanto a competitividad y en cuanto a calidad de los equipos, pues la segunda ha resultado ser bastante mediocre. Solo hacía falta ver al Tenerife. Pero también solo hace falta ver al Almería en muchos partidos, al Valladolid en general. Que si lo buscas comparativa, pues sí, que arriba tienen más pólvora. En eso se resumen. Es fútbol ficción, pero si el Huesca hubiera acertado con los delanteros, seguramente estaríamos hablando de una situación un poquito distinta. Metido en playoff seguro. Y quizá peleando con el trío de cabeza por esas dos plazas de ascenso directo. Pero eso ya no se puede. Y sí, 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 ¿no? Eso ya no tiene remedio. Otras cosas son las 17 porterías a cero, una más, ¿verdad? Para Andrés. Cualquier equipo con 17 porterías a cero está arriba, muy arriba. Y el Huesca pues ya saben dónde está. En Tenerife, si no pasara la historia el partido en sí, quizá las reuniones posteriores sí, porque en Tenerife una cumbre del Huesca en cuanto a sus estamentos, a sus departamentos más importantes. En una mesa, Santa Cruz de Tenerife, tras el partido, se juntaron José T. Hortas, director general, Rubén García, director deportivo, Petón y el consejero delegado Manolo Torres, entre otros. Y allí es donde se empieza a fraguar el proyecto de la temporada que viene, que va a tener como principal y único responsable a Rubén García en la faceta deportiva, pero lo que sí se pidió es un apoyo sin fisuras por parte de todos los demás estamentos. La principal clave para empezar es saber el límite, saber con qué cantidad económica se va a poder disponer para la temporada que viene. Objetivo, volver a Primera División. Y el segundo, el entrenador. Una vez ya sabido que Sisco no va, él mismo se autodescartó. No tengo contrato, no he conseguido mis objetivos, no sigo. Está Rubén Alves, que no va a seguir en el Lugo, como uno de los que gustan, pero hay otros entrenadores también en ese ramillete, como decíamos en la transmisión el otro día, 3-4 entrenadores que gustan. ¿Está elegido? No. En estos momentos no está elegido. Y el Huesca lo primero que tiene que ir es paso a paso de lo que acabo de decir. Lo primero, saber exactamente con qué dinero se va a contar. Segundo, el entrenador. Y el tercer paso, el delantero centro. El delantero centro que tiene que marcar las diferencias el año que viene. A partir de allí, lo demás. Y lo demás incluye jugadores con contrato que probablemente no vayan a continuar, jugadores que terminan contrato que probablemente se va a hacer un esfuerzo porque sigan, y el resto de fichajes que van a ir en torno a 8-9 incorporaciones. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Muy buenas.
Iremos tardes. Desvelando cosas todos los días en este programa. Hay informaciones sobre Ignasi Miquel. Seguimos al pie de la letra lo que contamos en esta casa. Ignasi Miquel, el propio club lo publicó cuando llegó Ignasi Miquel, si recuerdas, cedido por parte del Getafe. El club tiene una opción de compra en caso de subir a Primera División. El Huesca lo que está es muy interesado en que Ignasi Miquel siga. Pero también es verdad que su salario es muy, muy, muy elevado. Muy elevado para las arcas del club la temporada que viene. Así que se va a intentar negociar con el Getafe. Le queda un año de contrato en el conjunto getafense y veremos por dónde sale el sol en la reunión que tenga la dirección deportiva con Ángel Torres. Una reunión con varios frentes. No solo estará la de Ignasi Miquel, sino también está la de Sandro. Ya saben que Sandro y Álvaro regresarán la temporada que viene. También Buffarini, con el que no se cuenta. Perdona, Miguel.
Sí, lo primero, no sé si es escuela de fondo. Tengo aquí un albañil que ha venido despertado del programa.
Se nota, pero
no
bueno,
se oye mucho.
A ver, todos los gremios.
Tienen que trabajar.
Todos los gremios, exacto, que trabajen, no pasa nada.
Sí, pues varios puntos importantes de esa cumbre de Tenerife que tú has relatado al comienzo del programa. La del entrenador es importante. No olvidemos que el año pasado se dijo, vamos a esperar el playoff. No vino nadie de los entrenadores que disputaban el playoff. No vino Iraola, no vino Francisco, no vino Rubi. Y se esperó un poquito más. Llegó Ambriz y pasó lo que pasó. Y está bien también que no se vuelva a transitar la vía de los experimentos en el sentido de buscar tanto entrenador como jugadores contrastados con experiencia en la categoría y un perfil muy específico y, por tanto, ya delineado. Después se podrá llegar a uno u otro nombres propios después de conocerse, como tú decías, el tope salarial y cuáles son, por tanto, esas posibilidades económicas al detalle. Pero me parece bien que estemos a 24 de abril ya se esté, o 25 de abril ya se esté hablando de nombres propios, de posibilidades, de perfiles y de que no se tiene que dejar el trabajo ni los deberes para el último día, como sucedió el año pasado, esperando demasiado tiempo por el entrenador.
Iremos conociendo muchos más detalles que aquí en COPE todos los días iremos desgranando del proyecto de la temporada que viene. José Luis Monzó, Sergio Bercero, muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué os parece lo que vamos contando?
Bueno, pues completamente de acuerdo con lo que dices. Una vez que se sepa con cuánto presupuesto cuentas, pues primordial cerrar el míster lo antes posible, que empiece a trabajar lo antes posible, que no nos vuelva a pasar lo de temporadas anteriores.
Pero los albañiles los tenemos en el estudio.
Casi.
Al lado, justo al lado.
Por la ventanita.
En el patio interior.
Ah, en el patio interior, ya.
Ahora
ya.
Alcanzaremos algún ladrillo.
Abrir la ventana y decirle, por favor, señor, pare hasta las 4, me da un poco de apuro.
Vale, que no, trabaje, no es... nada, nos hacemos al oído, pedimos no disculpas y adelante. Perdona, José Luis.
No, eso, que cerrar el míster lo antes posible y después hay que echar el resto a por el 9. Es primordial tener un 9 en condiciones.
O sea, que te gusta la hoja de ruta que acabo de contar.
Es que es la que tiene que ser, sí, sí.
¿Bercero?
Pues es que no hay otra. O sea, estamos hablando, hemos hablado mucho durante toda la temporada, pero es verdad que es que el otro día viendo a Enrique Gallego en el Tenerife y sabiendo que, por ejemplo, se había ofrecido, es como no puedes traer a un jugador así contrastado si no lo confías por la edad para primer 9 de segundo. O sea, traes a Gaich, por ejemplo, que era la oportunidad de mercado, y traes uno contrastado y siempre hubiéramos tenido una opción B. Pero el problema es que este año la opción B no llegó. Y es verdad que mala suerte que Poveda tampoco fue la solución, pero es que ha fallado cosas, pero es que esto es lo principal. O sea, si con 16 portillas a cero hubiéramos tenido un 9 en condiciones, estamos en playoffs seguro.
Voy a contar una cosa al hilo del 9. Puyol el otro día en el Twitch por la noche lo ratificó. El Huesca tuvo la opción de poder contar con Enrique Gallego. Enrique Gallego se ofreció a la Sociedad Deportiva Huesca. Y el Huesca dijo que no. Enrique Gallego lleva 10 goles. ¿Los habría hecho con el Huesca? No lo sé. Simplemente doy el dato. El Huesca pensó que Enrique Gallego está ya con una edad avanzada, Enric Gallego, que ha sido el traspaso más beneficioso para la historia del Huesca, ¿eh? Recordemos, tras solo estar 6 meses en primera división, en este caso, en el equipo de Francisco. Pues Enric Gallego quería jugar en el Huesca y el Huesca le dijo que no.
Es que está claro que con jugadores mayores el problema es que no puedes hacer negocio, que si no puedes comprarlos, aprovecharlos y encima luego venderlos y ganar dinero. Pero es que Huesca ahora mismo no tiene esa necesidad. Tiene necesidad de tener un 9 que garantice goles. Y fíjate qué edad tienen ahora los delanteros top de la cuad, o sea, top de los delanteros. Está Stuani, está Enrique Gallego, está
Borja Bastón, Rubén Castro.
Está Rubén Castro, o sea, que es que estamos dando, o sea, nadie ficha un delantero de 18 años de otra liga para que sea crack en segunda. O sea, aquí la gente apuesta a lo seguro. Y trae gente contrastada de que ha estado en primera división, que ahora ya no tiene a lo mejor el físico la edad para estar en primera división, y en segunda te da un año o dos años buenos, y está claro que luego no puedes hacer negocio con él, pero que es que ahora mismo tenemos que ir a cosas contrastadas. Entonces, si no pones, puedes ceder dos contrastados, por lo menos uno, y te la juegas al otro que te salga bien, pero es que hemos apostado este año a
caballo perdedor.
Sí.
Todo.
Yo entiendo, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Yo entiendo que Enric Gallego, después de 2 años en primera,
discretos,
vamos a decir, regulares, en Osasuna y en Getafe, no fuera el plato más apetecible para el Huesca en ese momento. Pero claro, luego viene quien viene, y además con el mayor pecado, si cabe, de que conociendo bien a Escriche y lo que te puede dar, que este año ha dado, por cierto, y multiplicado por 5, sabiendo quién es Escriche en la plantilla, podías acertar con qué perfil complementario para la delantera ibas a tener necesidad de cara a armar un proyecto ambicioso. No lo has conseguido, pero es que tampoco te vale el argumento de es que para el delantero que queremos o para un delantero top hay que esperar. Vamos a esperar cuando la temporada avance, el verano avance, vayan cayendo las hojas del árbol, vamos a esperar porque al final es cuando tenemos al tiro a ese delantero que vamos a intentar. No, eso ya no vale porque hemos visto que no han estado a tiro, y cuando han estado a tiro se ha tirado con la escopeta a 5 metros del objetivo, le hace Gaitz y pita, y este año, qué casualidad, que todos los equipos top de la categoría tienen a su goleador. Goleadores, por cierto, que no ficharon el último día de mercado precisamente. Wisman, pues Borja Bastón, Stuani, Stoichkov, en fin, el propio Enric Gallego, si tomamos como delantero de referencia al catalán en el Tenerife. Bueno, pues si a ese delantero se quiera por el mejor delantero de la categoría dentro de las posibilidades que tiene el Huesca en este momento y también económicas, pues vamos a por él ya. Vamos a tenerlo cerrado el 30 de junio y no vamos a esperar al 14 de agosto cuando estemos ya en las rebajas y tengamos que recurrir a tirar de agenda porque en segunda división chilena hay un chaval que está despuntando y la va a romper en España. No, vamos a hacerlo pronto, bien y con un nombre sobre seguro.
Es que luego también, a la hora de elegir al entrenador, hay que ver ¿qué quiere ser el Huesca el año que viene?
Claro, eso es lo primero. Primero es el míster, ya que quiere jugar.
Sí, está claro, pero que todos los místers tienen un 9.
Ah, eso seguro que sistema, le va a hacer falta.
El sistema, o sea, puedes hacerlo como quieras, pero que un 9 lo quieren tener.
Un
luego,
mínimo.
Luego habrá un partido que igual no juega ese 9, pero que tiene que estar ese 9 en la plantilla y tiene que ser bueno.
Pero hemos visto todo segunda división estos años, no hay mucha diferencia en el modo de jugar de los equipos.
Poquísima.
Pongamos a Rubén Alves, por poner un ejemplo.
¿Has nombrado a Stoichkov?
Sí.
Stoichkov, el de Eibar, ¿eh? No el búlgaro.
Otro que tenía el Huesca.
También, ¿no?
Ya.
Pues mira.
Que no es 9 tampoco.
Lo sabíais, bueno, si ¿no? Lo de Stoichkov sí. Lo sabíais, ¿no?
Sí.
Pues como evidente que tiene precio.
Alguno no. Alguno me parece que en esta tertulia no lo sabíais. Está bueno, sorprendiendo.
Yo no lo sabía.
Yo no lo sabía.
Pero que como evidente no tenemos precio.
Pues Stoichkov tampoco valía, ¿eh?
Pues mira, con esos dos... 18 y 10 goles. Bueno. Mira, ahora me estoy mirando también que está por aquí Camello con 14 en un mirandés, por ejemplo. O Guruceta, que lo nombré yo hace tiempo, en el Amorebieta con 11 goles. Es que cualquier
equipo tiene un jugador con más goles, quitando a Sebane, que no es delantero.
Correcto.
Cualquier delantero de cualquier equipo tiene más gol que, o ha hecho más goles que los nuestros.
Bueno, pero de todas maneras tampoco vale llorar todos los días.
No.
La temporada es la que es y los errores son los que son y ya están analizados. Y bueno, pues por el bien del Huesca del año que viene, espero que también aprendidos, ¿no? Como estamos diciendo, para que no se escapen pues futbolistas que tienen, como habéis dicho, ojos y cara en segunda división, que son diferenciales en segunda división y que van a permitir al Huesca, nada te asegura el ascenso directo, absolutamente nada, ni ningún entrenador, ni ningún presupuesto, pero si
eso fuera así no estaríamos nosotros aquí, claro.
Claro, pero sí más arriba. O sea, pero sí pelear por al final nada te asegura, pero qué casualidad que el Valladolid, el Almería y el Eibar están ahí, que todos los habríamos puesto en una quiniela inicial, ¿no?
Y además da mucha rabia ver el partido del viernes, ver a un Tenerife que está cuarto. Cuarto. Y
si estos son cuartos, madre mía, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no?
Sí, 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 por ahí voy, por ahí voy.
Lo dijimos en la retransmisión, este año ha estado barato el playoff. Este año,
por
este
calidad, año... no nos sí, referimos a puntos, sí, porque al final sí, sí, puntos sí que va a estar caro, porque yo creo que, vamos, 65 se va a quedar corto el puntaje del sexto clasificado. Lo digo porque si el Oviedo tiene 61, ¿no, Miguel?
Y quedan 60. 60.
Tiene 60 y quedan 15 en juego, deduzco que el Oviedo hará más de 5.
Sí, va a estar caro.
Y el Girona también, así que al final en puntaje va a estar caro, pero en calidad muy mediocres.
La paradoja de esto es que estemos a la misma distancia del playoff que cuando perdimos en Alcorcón. Y es porque, a pesar de esta última reacción, digo, y es porque es que el Oviedo ha ganado en las últimas 6 jornadas 5 victorias y un empate. Es que a ese ritmo... El Oviedo es el Elche de hace 2 años y el típico equipo sexto clasificado que llega como una moto y acaba subiendo, superando a otros que han estado ahí todo el año. Ese es el Oviedo de este año.
Sí.
Y es imposible. O sea, es que el Huesca es imposible que hubiera hecho más puntos que este equipo. Y está haciendo buen puntaje, quiero decir, que lo sabemos todos. Son 3 y 3. 12 de 18. Pero es que es imposible. Es imposible aguantar el ritmo del Oviedo ahora mismo.
Oye, ¿qué equipos queréis que suban? Interesadamente, ¿eh? O sea, por quitárnoslo
del medio, ¿no?
El año que viene, sí.
El Eibar, seguro.
Sí. ¿Eibar y el Valladolid?
Yo iba y Almería.
Directos. No sé,
Yo no sé si era Almería, porque yo no sé si el Jeque se cansaría del juguete ese este año.
También
no,
puede ser que se canse y
no
se vaya.
No sube a primera.
Podría ser. Bueno, entonces iba a ver Valladolid.
Sí, Eibar era,
pero
si lo dices
por Rubi, el Huesca no va a esperar a Rubi, ¿eh? A que sea destituido, tal, ni mucho menos. El Huesca va a tener entrenador mucho antes, ¿eh?
No, y debe tenerlo. Es que si no estamos en las mismas otra vez, no hemos aprendido nada.
Por eso. No sé si Miguel lo decía por eso.
No, lo decía por el aspecto... Yo me refiero en este análisis que tú has planteado, simplemente en lo económico. Y en Almería se empezaba a escuchar también en estas últimas... Sabéis que siempre tiene un mes malo Rubi, ¿no? Y el Almería ha estado mal en la época en la que ha estado Sadik en la Copa África y en los meses de enero y febrero ha estado mal. Bueno, pues se decía que es que a ver si este año el Jeque se va a cansar, como hizo el de Málaga, y va a irse y va a dejar esto en un pufo. Pues no lo sé. No, si es serio no creo, pero que económicamente algún día el proyecto de la Almería se terminará. Y sin embargo, Eibar y Valladolid sí que los veo más estables en el tiempo. Ojalá no los quitemos ya encima, sobre todo a Eibar, porque son clubes serios, con mucho capital detrás y mira, otro año en segunda con ellos pues puede ser nuevamente complicado.
Lo que pasa es que al fin y al cabo son las cuentas, es que te van a bajar 3 de arriba que pasarán a ser los más fuertes, o sea, al final te vas a encontrar 5 o 6 equipos que van a estar allí en la parte de arriba. Nada, nosotros a planificar lo nuestro.
A lo nuestro.
Exacto.
Dice Barreña, el Almería va a ser campeón, ¿eh?
Bueno,
pues yo creo que nos va a decidir hasta la última
jornada. Y Valladolid se quedará en playoff. Bueno, igual el Huesca es juez, veremos, pues seguro, por la seguro. Última jornada, ¿no?
Yo no creo que se decida todo antes de la última jornada en el ascenso directo.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
No sabes, ¿eh? Está todo ahí...
¿Cuánto están? ¿En 2 puntos ahora?
Pues mira, si gana el Almería, los tienes ahí en 2, sí.
Hoy hay un partidazo, ¿no?
Sí. Esta va a ser muy apretada esa pelea.
Ibarra saca 2 a Valladolid, pero saca 4 al Almería.
Con un partido menos.
Es
que el Almería juega esta noche, ¿eh?
Claro.
Va a estar... ¿Os imagináis que hubiéramos estado ahí, verdad, en ese trío... Que el Huesca hubiera sido uno de ellos, pendientes todas las semanas. A ver qué hace Leibar, a ver qué tal.
Más divertido, ¿eh? ¿No?
suena
más divertido.
Más divertido, ¿no? Que los 5 partidos que tenemos por delante.
Sí, suena más divertido.
Y en esta semana, Miguel, larguísima. Es que el Huesca no juega hasta el lunes que viene.
6:30 de la tarde en Butarque. Otro equipo que no se juega absolutamente nada. Y el Huesca no vuelve a entrenar hasta el miércoles. O sea, hoy y mañana no hay nada. El miércoles entrenamiento, hasta el domingo.
Como me van dando datos a cada paso que me da, cosas que decís. ¿Quién ha dicho lo del si se cansa el Jeque de la Almería?
Yo. ¿Qué ha pasado?
El Jeque no solo no se va, me escriben, sino que es ministro de Arabia y va a tope.
Un respeto entonces al señor
ministro. Que le está yendo bien la bolsa, ¿no?
Bueno, si no le salen las cuentas, verás tú lo que tarda en hacer las maletas.
Sí, pero parece que...
Bueno, a veces está.
Estos son migajas, esto no es el Paris Saint-Germain, ¿eh?
No, seguro que no es el principal ingreso.
La Almería son migajas, pero vamos.
Es un juguete, a veces es un juguete para salir en los periódicos y ya está.
Pero juguetes de los que no te traen en Reyes ni en Papá Noel, ¿eh? Juguetes
no,
de,
me refiero que para ellos
de comprar un kiosco un fin de semana, ¿no?
Es más, yo creo que esta gente no espera rentabilidad en este negocio.
No, pasarlo bien, ¿no? Hombre, en primera, sí. Ojo, ¿eh? Si subes a primera, sí es sí. Negocio. Bueno, en Huesca lo hemos visto, vaya. Subir a 60 y pico solo por subir de ingresos, negocio
desde
es.
Desde luego.
Oye, os pregunto por un nombre que ha salido mucho en las últimas horas, que es el de Mosquera, por el gran final de temporada que está haciendo. ¿Se le acaba contrato? ¿Os quedaréis a Mosquera?
Yo es que creo que al centro del campo hay que darle una vuelta importante esta próxima temporada. No hemos tenido unos perfiles de jugadores, creo, adecuados a lo que tiene que ser un equipo mandón en la categoría. Y Mosquera no pertenece a esa clase de futbolistas. A mí no me importaría, ¿eh?
Yo me lo quedaría, lo que pasa es que creo que, no, que hay que hacer sitio. Entonces, no sé si queremos una revolución. Claro, al final, si nos quedamos a Ferreiro, a Mosquera, por cariño, por cómo jugamos, tal, nos querríamos quedar a todos, pero luego analizamos y queremos una revolución. Entonces, si queremos una revolución, es verdad que hay que hacer sangre a veces donde te duele. Y Mosquera ha hecho un gran final de temporada. Pero, claro, nadie te garantiza que vaya año que viene vaya a empezar así, no sé. Yo ahí tengo muchas dudas.
Yo creo que depende muy mucho del entrenador que venga, de la forma que tenga de jugar, si necesita más mediocampistas por la forma que va a jugar. Podría ser un tercer mediocampista.
Yo
quizá.
Hay un centrocampista que tiene contrato y que no ha jugado prácticamente nada y que
Salvador.
Cree... ¿El, perdón?
Salvador.
Salvador, Cristian Salvador. Y que, por lo que me comentan, Cristian Salvador no sobra. No sobra.
Y es un cromo repetido, como os quiera.
Cristian Salvador se cuenta con él la temporada que viene, entre otras cosas, porque es un salario de los más bajos. Es un futbolista que no ha puesto ni una sola mala cara con el año tan complicado que ha tenido. Recordar el pasaje de Gijón. Estamos hablando del 10 de diciembre, ¿eh? Cuando pasó lo que pasó en Gijón con esa sustitución tan temprana. Y allí cayó en el ostracismo, ¿eh? desde el 10 de diciembre. Porque ¿qué ha jugado? Un partido, me parece, ¿no? Completo. Dos partidos. Sí.
Y es que además Cristian le han machacado sus errores, pero no su calidad. O sea, calidad ha demostrado que tiene. Y físico y le acompaña todo. Pero es verdad que ha tenido muchos errores que son los que le han condenado. Pero no es un mal jugador, ¿no? O sea, no es un jugador, es un jugador que tiene calidad, que cuando lo hace bien, pasa que, claro, si haces 90 cosas bien y haces 10 mal, esas 10 mal son las que te han condenado.
Para mí también es castigo excesivo,
Ha sido una víctima de la absoluta y desproporcionada desigualdad de la plantilla. Pagándolo primero jugando como central y después...
Claro, es que la clave la acabas de dar. El problema es que hemos juzgado a este futbolista fuera de posición. Y cuando fue a su posición, estaba perdido.
Sí, y en un partido de Gijón de grandísimo peso emocional para él, porque había estado 5 años, ¿no?, en Gijón, le sale un mal partido y lo defenestras.
¿Y qué haréis con los otros dos que tienen contrato y que su rendimiento ha dejado muchas dudas? Habló de Bufarini en su regreso el año que viene, si es que regresa, y Juan Carlos Real.
Yo creo que no hay duda en ninguno de los dos, siendo que Juan Carlos, es hemos dicho siempre, Juan Carlos calidad...
Hay que rescindir, ¿no? La tiene, hay que buscarles acomodo, ¿no?
Pero no en el Huesca. O sea, es que el Huesca no se puede permitir ese tipo de jugadores, más que nada porque lo que hablamos, si queremos estar arriba tienes que tener uno por línea de los mejores de la categoría. Y lógicamente, bueno, Bufarini ha demostrado que está muy lejos para esta categoría. Y Juan Carlos, pese a que tener calidad, pues no cumple en el campo para ser uno de los dos mejores de su categoría.
No arranca y ha tenido oportunidades para demostrarlo. Y no puedes estar dándole oportunidades todos los años.
Un ya vale, ¿no?
Sí, no, claro.
Coloquialmente un ya vale.
Si no, no las hubiera tenido, pero
es un jugador
ha tenido ocasiones.
Que tiene calidad y que además, pues como revulsivo, pues eso, para media hora cuando el partido está atascado, pues tiene esas genialidades, tiene esas cosas, pero para una temporada regular no vale.
Este tipo de renovaciones que piden la próxima temporada hay que hacerlas a veces con el dolor en el corazón. Y Juan Carlos me parece de esos jugadores a los que se va a despedir con dolor. Porque...
Pero ojo que tiene contrato, ¿eh? Estoy hablando de Bufarini y Juan Carlos Real y de Cristiano Cerezo.
De rescisiones.
Tienen contrato.
Rescisiones.
Exacto, hay que buscar rescisiones, acomodos, pues eso, cesiones.
Que es un jugador que siempre te va a quedar la duda de poder haber dado más. Es muy bueno y no ha dado lo que tiene. Ha sido un Eugeni en otro nivel, pero un Eugeni que tampoco le hemos visto en su plenitud, salvo contadas ocasiones, por eso. Pero es cierto, sí, que llega un momento en el que tienes que optar por otro tipo de futbolistas.
Lo que pasa
es
que
van a dar un rendimiento inmediato.
La diferencia es que Juan Carlos, yo creo que no tendremos problemas no tendrá problemas él en colocarse en segunda división en España, y yo creo que Eugeni tiene que hay que colocarlo en fuera de la liga.
Pues la primera intención es que siga en Cartagena.
Bueno, pues ojalá. Pues,
de ahí a que el Cartagena quiera.
De todas formas, creo que son decisiones que no corre prisa tomarlas. Primero que entre, a ver lo que entra, lo que tienes o lo que optas, y a ver si... Porque al final igual tienes que echar mano de ellos.
No, yo...
Al final del mercado, quiero decir.
No, mano para quedarte no.
José
lo
Luis,
pasaste.
Espero que no, ¿eh?
No, hombre, yo también lo espero.
Espero que no, espero que no.
Mano para quedarte no, pero
Un momento.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
En Kia estamos de enhorabuena por partida doble. Somos la marca más elegida. Y además el Kia EV6 100% eléctrico ha sido elegido coche del año 2022 en Europa. Si tanto los consumidores y los expertos del motor nos ponen en lo más alto, será por algo, ¿no?
Kia, descubre lo que te inspira.
Datos MSI para canal particular en el primer trimestre del 2022.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Pues nos quedan 3 minutos. ¿Cómo es la semana del Huesca?
Muy larga, Pablo. ¿Qué te voy a decir? Desde el miércoles hasta el domingo, entrenamientos.
Como lo que queda de temporada.
11 de la mañana todos ellos. El viernes en el Alcoraz. Xisco Muñoz entiendo que hablará el sábado. Y el domingo viaje a Leganés, a Butarque. Para jugar el lunes 6:30, que la gente sí está un poquito...
El lunes no es festivo,
recuerde
no
que
es
lunes
festivo nacional, ¿eh? Me habéis engañado.
Es festivo en Madrid.
Claro, es festivo en 5 o 6 comunidades autónomas, pero el 2 en Aragón no es festivo.
No se recoge el del 1 de mayo entonces, ¿no?
No.
Vale.
No. Pues bueno, no. Creo que en Aragón no es festivo, ya
pero
dudo.
¿La fiesta el lunes? Seguro.
No, igual en Aragón es festivo, pero que no es festivo nacional. Que es festivo que sí, solo en 5 o 6 comunidades. Eso he leído ahora en un correo interno de la casa.
Yo creo que en Aragón sí, pero bueno.
En Aragón sí, vale. Pues
sí. Más vale porque...
Vamos, yo llevo vida
porque no, porque no ibais a ir a trabajar, ¿no? ¿Quieres decir?
A las 6:30 no...
No llevaba idea.
No, horario...
Pues igual han puesto Leganés-Huesca porque es festivo en Aragón y Madrid.
Uh-huh. Por aquí me dicen que el lunes hay gente que no trabaja. El lunes día 2.
Ya. Vale, pues será festivo en Aragón. Que la gente no vaya a trabajar. A ver si hacemos a la gente madrugar el lunes. Y no tiene que...
Igual en Jaca tenéis que trabajar como que tenéis fiesta
el viernes
de mayo. Igual
no,
se tiene que trabajar.
El viernes de mayo es el viernes de mayo. El primer viernes de mayo es el... El 6. Uh-huh. Es el 6. Que nos queda un minuto. Aragón, mira, me dice José Carlos aquí un oyente. Aragón, Andalucía, Madrid, Extremadura y 2 más. Vale. Pues esas son las que nos importan y 2 más. Es festivo. El filial, rápido.
Qué pena.
Paso atrás ayer, ¿no?
Con sí, el derrota por 1-2 en Grañén contra el Ebro. Era un partido importantísimo para los de Dani Asso. Se adelantaron los zaragozanos, empató Manu Rico con un buen gol y en el 1-2 sacaron las opciones de los azulgranas, que tienen ahora mismo 3 jornadas por delante para recortar esa diferencia con la permanencia. Parece complicado. 4 puntos.
Complicado. Enhorabuena a Levitec, mañana hablamos de ello y del empate del Bada frente al Sinfín. Bueno, pues vaya semana. El lunes que viene de previa, chicos, con vosotros, a horas del partido, muy poquitas horas, con José Luis y con Bercero.
Qué nervios, ¿eh?
No sé si podremos dormir.
Qué cachondos. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.